Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Les saluda su amigo Yoyo Morejón, dándoles la bienvenida a Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Hoy yo estoy en el estudio con Juanito Pendaz detrás de los controles y me acompañan desde el estadio de los Marlins Mikey Veneno Vázquez en los controles allá. Además, Alfred Álvarez y Giordano Carmona. Hoy tenemos un programa 100% beisbolero. Buenas tardes, amigos.
Saludos, Yoyo, ¿cómo estás? Estamos aquí, bueno, a la espera de este juego entre los Marlins y los Phillies, que evidentemente cuando uno cree que ya los Marlins tocaron fondo, hay otros niveles de fondo en el que pueden seguir cayendo. Y hoy, imagínate, en el horizonte, desde el punto de vista de pronóstico, las cosas se pueden ver feas. Va a lanzar Zach Wheeler por los Phillies, uno de los mejores pitchers del béisbol, con 10 juegos ganados, 2.16 de efectividad. Pero, como me dijo mi hermano Giordano Carmona, que ahora seguro vas a estar conversando con él, los Marlins son un equipo que históricamente le gana a los buenos pitchers. Y bueno, ¿por qué no? A lo mejor la mala racha se detiene con la victoria más, la derrota más obvia de todas, de estas últimas
La victoria juegos. Más improbable puede llegar
a ser la más probable.
Y yo siempre lo digo. La diferencia entre el deporte y las telenovelas es que en las telenovelas el bueno siempre mata al malo y el muchacho se queda con la muchacha. En el deporte cada partido tiene su propia historia. Jordi.
Muy buenas tardes, Yoyo. Bueno, tardes, noches ya también para toda la audiencia desde Cuba. Y ya que Alfred mencionó el horizonte y la utopía de ganarle a Zach Wheeler, vaya, está esa palabra pegada ahora en las redes sociales. Yo creo que cuando tú ves estos Marlins, y lo comentábamos ahorita, que están 12 derrotas consecutivas, han sido barridos en las últimas 4 subseries, tú dices, no, pero quizás en Liga Menor haya talento, en Liga Menor quizás se pueda competir. La sucursal de AAA de los Marlins, los Jumbo Shrimps de Jacksonville, han perdido 12 juegos al hilo también.
Increíble, vamos, ¿no? Vamos a seguir hablando de eso en la sección favorita del Vedado y de la ciudad de Matanzas, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, hablando de los Marlins, que se han desinflado como un globo y que además no tienen de dónde sacar, como decía Giordano, podríamos adelantar que mañana podría ser la última apertura de Sandy Alcántara con el uniforme de los Marlins.
Yo no creo, yo creo que si hay algunos jugadores que son intocables en esta franquicia, yo creo que para esta temporada, fíjate que no lo descarto que en el sprint training le digan buenos días, buenas tardes, buenas noches y se lo lleven por completo, pero no creo que lo cambien, sobre todo en esta, en este último año. Creo que eso es un cambio que requiere del gerente, no solamente del gerente, sino de los dueños. Creo que Bruce Sherman sabe lo que significa un Sandy Alcántara para esta franquicia. Ha sido la cara de esta organización desde que llegó aquí, hace ya desde el 2017, 2018.
Cuando vino el aquí, cambio con Marcelo Ozuna.
Con Ozuna, eso fue en el 17 para 18, sí. Si no me falla la memoria. Entonces eso significaría que estos Marlins fueran más de lo mismo, que cambiaran a sus jugadores estrellas, sobre todo. Yo creo que ellos lo van a dejar terminar a Sandy la temporada, como mismo creo que Max Meyer y Eury Pérez son intocables. Pero al día de hoy yo creo que estos Marlins van a ser vendedores antes del 3 de agosto. Y fuera de esos tres nombres que te mencioné, aquí todo el mundo está para ser cambiado.
¿Y qué nombres te vienen a la mente para hacer las maletas y tomar otro rumbo?
El problema es ese, que tampoco hay mucho talento, yo.
Exacto.
Es que no hay mucho talento, no hay jugadores que tú sepas que sean jugadores de renta, que le quede un año, que puedan hacer algo. Yo creo que ellos van a hacer lo imposible por cambiar un Pete Fairbanks, que ha sido de lo peor,
un desastre.
No de los Marlins, de lo peor de Grandes Ligas este año. Creo que ellos van a tratar de cambiarlo. Así no reciban nada a cambio, solamente para quitarse el dinero que le deben en los últimos dos meses. Creo que jugadores de un jardinero como Griffin Conine, que no es un jugador precisamente de esta gerencia, creo que puede hacer de los nombres también que recoja las maletas y se vaya. Y por ahí algún que otro pitcher, un John King quizás que lo ha hecho bien, un Anthony Bender yo creo que sería uno de los jugadores que se podría ir, pero está en la lista de lesionados. Quizás un Michael Peterson que ha lanzado bien viniendo desde el bullpen. No creo que Otto López ni que Xavier Edwards, pero si reciben una buena oferta también serían.
Ahora, aunque te iba, y perdóname, sí, que te, Yo-Yo, aunque te iba a decir algo, hoy salió una, Joel Sherman, hace como unos live, o sí, él está como en un programa, y él hoy en ese programa mencionó de que los Marlins, los Yankees podrían haberle estado preguntando a los Marlins por el precio, vamos a decir, ¿no?, del mercado que tiene Otto López y Xavier Edwards, imagínate. Yo eso es una noticia que salió hoy.
Pero los Yankees no tienen a quién dar.
Ese es lo que pasa. También estas cosas muchas veces, ¿sabes qué pasa, Yo-Yo? Y tú lo sabes mejor que nadie. Y Jordano también, se magnifican en el sentido de que al final muchos gerentes a preguntar por. Es decir, si ahora Yo-Yo es el gerente de los Yankees, yo soy el gerente de los Atléticos, yo le puedo llamar y preguntar, oye, ven acá, tú tienes a fulanito y fulanito para cambiar. Y eso no significa que vamos a hacer un negocio.
Claro.
Simplemente significa que te estoy llamando a preguntarte cuánto vale Xavier Edwards, cuánto vale López, en caso de que, sabrá Dios lo que están planeando.
Para yo también, sí, para yo también ya tener un tamaño de bola de la posición que estoy buscando, lo que puede valer.
Exacto.
Allá afuera.
Sí, yo entiendo, es como cuando tú vas a las tiendas, te pones a ver las vidrieras, te gustan muchas cosas, pero solamente puedes comprar uno o dos.
Exacto.
Ahora, quiero aprovechar que está Alfred ahí, porque la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué van a hacer los Yankees antes del 3 de agosto? Porque ahora mismo se le acaba de lesionar Cody Bellinger, Aaron Judge, Giancarlo Stanton.
¿Estaba Stanton jugando?
No. Bueno, no. Giancarlo Stanton todavía no. Ayer decíamos en broma, en la narración del partido, no sé por qué razón, en algún momento mencionamos que Giancarlo Stanton era el jugador activo con más jonrones. Y yo decía, bueno, ya no se sabe si sigue activo.
Sí, bueno.
Desde el 24
entonces,
de abril,
Alfred,
está fuera.
¿Qué van a hacer los Yankees?
Bueno, John Heyman ha reportado múltiples veces de que la prioridad número uno de los Yankees en esta fecha de cambio es tratar de conseguir a Mason Miller. Ahora, lo que pasa es una cosa muy básica, Jordano lo acababa de decir. Ok, tu prioridad puede ser Mason Miller, pero ¿con qué lo vas a conseguir? Las granjas de los Yankees no están ni entre las primeras, de hecho están como en el número 24, la última vez que lo revisé. Y si tú tienes a George Lombard en la posición en la que lo tienen los Yankees ahora mismo, que es, tengo entendido, no sé, que no me recuerdo ahora exactamente quién fue el que lo dijo para darle crédito, pero salió la información de que evidentemente es intocable George Lombard.
Es intocable, además, y posiblemente suba. se tome su primer café en Grandes Ligas.
No, y que le ha demorado muy poco. Sí. Estamos hablando de un muchacho que llegó de high school, recuerden, de high school a firmar con equipo de Grandes Ligas sin pasar por college. Y eso estamos claros de que es, da todo, tiene toda la pinta de que ese pelotero no lo van a tocar. Entonces, si no tocas a Lombard, ¿a quién tienes? Bueno, tienes nombre como Carlos Lagrange, que es un pitcher que tiene su, vamos a decir, llama la atención y está entre los primeros 100 prospectos. Tienen a Edwin
Rodríguez.
Exacto, Elmer Rodríguez Cruz, que también está entre los 100 primeros prospectos. Y tienen, creo que es, ellos tienen 4 prospectos entre los 100 primeros. Me parece que el otro creo que es Ben Hess. Entonces, o Dax Kilby, que es el shortstop, uh-huh, que ellos firmaron el draft del año pasado. Mira, esos son nombres interesantes. Yo te voy a decir algo. Si yo soy los Yankees, excepto Lombard, yo cambiaría a quien tenga que cambiar. ¿Por qué? Porque al final de la historia, los números no mienten. Los Yankees son una granja que en los últimos, vamos a decir, 35 años, en los Yankees se han producido, de ahí han salido, que vamos a decir, que tres superestrellas.
Jeter, Mariano.
No, sí, bueno, si quieres contar a Mariano, a Andy Pérez y a Jorge Posada, vamos a decir que del año 1990 para acá, quiere decir, ¿cuánto estamos hablando?
36 años.
En 36 años han producido menos de 7 estrellas.
Sí, porque los Yankees
los Yankees tenían la costumbre en vida del boss, del viejo George Steinbrenner, tenían la disposición de comprar en la agencia libre. Y entonces no se preocupaban mucho por desarrollar.
Sí, pero es que igual cuando se han tratado de preocupar, que es en los tiempos más recientes, vamos a decir, de hace 10 años para acá, donde todo el mundo se tiene que preocupar porque el béisbol de hoy en día moderno, con la billetera, no solo te garantiza campeonato, porque los Dodgers, y lo he hablado con Giordano múltiples veces, no solo son el equipo que tiene billetes, son el equipo que tiene las mejores grandes.
Claro, claro, claro.
Entonces, ¿qué pasa? Desde que ellos han tratado de jugar ese mismo juego, tampoco lo han hecho bien. Entonces, en el pasado, tuvimos, por ejemplo, una época en la que se supo a través de Yes Passan que los Yankees tuvieron un cambio en la mesa por Jacob DeGrom en el año 2018, creo, y no lo hicieron porque le estaban pidiendo a Clint Frazier, imagínate, Clint Frazier, Gary Sánchez y Miguel Andújar. Un cambio que hoy en día eso es con los ojos cerrados. Entonces, mira, yo creo que ya la experiencia del pasado a los Yankees le debería decir que excepto Lombard, lo que le pidan, lo den, porque al final ellos tienen un problema para producir talento, incluyendo sus firmas internacionales, las cuales Giordano y yo mismo también conversábamos el otro día fuera de micrófono, que cuántos prospectos internacionales los Yankees no han firmado, le han dado un montón de dinero, más de 4 millones de dólares, y al final han salido peloteros que ni han llegado a grandes ligas. Entonces, realmente, si de verdad tienen el chance de coger a Mason Miller, creo que la prioridad debería ser un relevo, número uno. Número dos, ahora con la situación que hay, por lo menos un jugador podría ser un catcher, podría ser un outfield, pudiera ser una tercera base, pero a alguien tienen que conseguir. Y fuera de eso, yo creo, mira, relevista uno o dos gente y después un jugador de posición. No creo que abridores no necesitan.
A ver, no, abridores no lo necesitan.
Son el equipo número uno en efectividad en las grandes ligas, aunque tú no lo crees.
El tema es el siguiente, por supuesto, Mason Miller sería automáticamente el cerrador, quizás el mejor cerrador del momento, pero la ofensiva de los Yankees no está produciendo desde que Aaron Judge no está. Ellos con Aaron Judge producían, creo que eran alrededor de 5.6 carreras por partido.
Y ahora están en 4.3.
Ahora están en 4.3.
Claro, porque Josh no es solo lo que él produce, es lo que produce delante y después de él.
Por supuesto.
Que los peloteros que están delante y están detrás de él en el line-up vean mejores picheos que cuando él no está.
Por supuesto, es lo mismo que pasa cuando un pitcher estelar te tira 9 innings, que ya eso es una rareza, pero te tira 8 innings, 9 innings, no solo ayudó al equipo ese día, ayudó al equipo en el juego siguiente, porque ese bullpen está descansado. Es lo mismo, es el mismo efecto dominó. Ahora, Alfred, ¿tú no crees que la gerencia de los Yankees, exactamente Brian Cashman, hace rato que está de más?
Bueno, lo que pasa con esto es, número uno, Brian Cashman ha sido un tipo como que se ha perpetuado en el tiempo. Hay que tener claro una cosa, y esto no es ningún chisme de pasillo ni nada, esto es una cosa que es obvia. Brian Cashman tiene una relación muy especial con la familia Steinbrenner. Recuérdate que Brian Cashman, el único trabajo que ha tenido en su vida entera es en los Yankees. Brian Cashman empezó en los Yankees haciendo una pasantía profesional y terminó siendo en muy poco tiempo el gerente general del equipo.
Así empezó Pepe Lacayo en radio.
Sí, nombrado por el propio Steinbrenner padre. Entonces, tiene básicamente, creció, son de casi de la misma edad, creo, que Hal Steinbrenner. Entonces, los dos eran como, imagínate, mejores amigos, creciendo desde adolescentes juntos ahí. Cashman nunca, te lo voy a decir
o
aquí.
O sea, no hay esperanza.
Esto grabado.
No hay
esto,
esperanza.
No, sí, pero te voy a decir para que esto quede grabado. A Brian, yo a lo mejor mañana me hace quedar mal, pero a Brian Cashman nunca los Yankees lo van a despedir. Nunca. Los Yankees lo que van a hacer con Brian Cashman en el momento
ponerlo
que van a buscar
en otra posición,
un gerente general, es ponerlo en otra posición. Es ponerlo vicepresidente de operaciones, asistente del dueño. Le van a inventar un cargo y lo van a poner ahí.
Una botella.
Exacto.
Una botella.
Y entonces van a buscar un gerente general.
Pero
asunto bueno, sin importancia.
Por favor.
Nunca va a salir de los Yankees. Lo dudo mucho.
Porque, a ver, fíjate, te voy a decir una cosa, la dinastía de los Yankees, que ganaron 96, 98, 99 y 2000, Eso fue creado por la gerencia anterior, ¿eh?
No, eso fue creado por Jim Michael. Ellos claro. le deben eso a Jim Michael.
Claro.
Porque Jim Michael, mira, la historia hay que conocerla, porque cuando uno conoce la historia, uno sabe lo que... Cuando suspenden a George Steinbrenner, Jim Michael se queda a cargo del equipo completamente, corriendo todas las operaciones. Steinbrenner no podía ni estar cerca de un estadio. Y Jim Michael convenció a la gente alrededor de él, mira, vamos a traer... Y entonces empezaron a trabajar sus granjas. Y ahí es donde llegaron toda esta camada de jugadores. Sí, Derek Jeter, Mariano Rivera, Andy Perry, Bernie Williams. Y como él probó que eso funcionaba, lo siguieron dejar traer más prospectos. Hasta que ya cuando regresa Steinbrenner y sale Jim Michael de gerente general, él pone a Brian Cashman. Y claro, técnicamente a los ojos de la estadística, Brian Cashman ganó los anillos. Pero el verdadero anillo lo ganó Jim Michael.
Claro, claro, claro.
Ahora, ustedes hablan de Mason Miller para los Yankees, ya eso está espectacular. Hay otros equipos contendientes que tienen muchísimo más que dar por Mason Miller que los Yankees.
Exacto.
Incluso se habla, porque los Padres están ahora en un momento que la venta del equipo no se ha cerrado y ahora mismo AJ Preller, el gerente general de los Padres, está con las manos atadas. No pueden comprar porque no saben con el dinero que van a contar por los dueños nuevos. Y de cierta manera están en un punto donde tienen que vender. Se va a ir Adrián Morejón, se van a ir ciertos jugadores. Se habla y hay muchos rumores que ellos estarían dispuestos de salir de un Mason Miller, el cual tienen unos cuantos años de control. No es que necesiten salir de porque lo van a perder. Pero se habla de que ellos quieren salir del contrato de Sander Bogaerts, que le queda 7 años y $33 millones anuales. Quieren venderlo como una especie de paquete.
Sí, yo, junto.
Tú te llevas a Mason Miller,
junto.
Pero también tienes que llevarte a Sander Bogaerts.
Eso quizás, lo vimos aquí el sábado. Yo entré al camerino y eso es lo que se habló a nivel de pasillo el sábado aquí.
Quizás no te vas a quedar pagando los $33 millones en dependencia del retorno.
Sí, ellos están dispuestos a una parte.
Pero ellos, tú tienes que llevarte una parte del contrato de Sander Bogaerts, al no ser que el retorno que te den por Mason Miller pelo a pelo sea gigantesco. Pero es difícil. Un equipo como los Dodgers, que tiene 9 prospectos entre los primeros 100, y muchos prospectos que ellos tienen en su granja serían prospectos top en otras organizaciones, porque tienen una finca tremenda. A mí no me extrañaría que los Dodgers fueran por Scooball y por Mason Miller ya para cerrar y decir, vamos a terminar aquí la pelota.
Y es que lo pueden hacer, y ahí es donde viene la cosa, que el fanático de a pie, cuando eso pase, va a decir... Wow, ¿verdad que los Dodgers, esto ya no da ni gracia a ver eso?
Sí, pero
compran a todo el mundo. No, los Dodgers lo que tienen ligas menores para comprar a todo el mundo.
Dicen. No, que los Dodgers están acabando con el béisbol. No están acabando con el béisbol. Están enseñándole a los otros equipos cómo se trabaja.
Claro.
Amparados también en un tremendo contrato de televisión que les da la facilidad financiera para hacer todo este tipo de operaciones. Ahora, otro equipo que a mí me ha llamado la atención. Primero, el cambio más reciente que ya se dio. Esta semana va a ser frenética, definitivamente, porque se dice que la Serie Mundial se juega en octubre, pero se gana en julio con estos canjes. Curtis Schmidt fue a Boston por Connelly Early a Washington. Los Medias Rojas, que es un equipo que ha renacido como ave fénix de sus cenizas, necesitaba un bate, necesitaba un infielder ofensivo, pero salir de su segundo mejor pitcher, porque Connelly Early ha sido el segundo mejor lanzador de Boston después de Sonny Gray. A mí no me convenció del todo.
No, y para traer a un jugador como Curtis Schmidt, que fue DFA a principio de temporada por White Sox. Es un jugador que en su momento llegó a ser entre los 100 mejores prospectos de la pelota. Incluso es uno de los pocos cambios que ha perdido Tampa. ¿Por qué? Porque Curt Schmidt era un jugador de Filadelfia y se lo cambian pelo a pelo por Christopher Sánchez. Christopher Sánchez estaba en Tampa, se lo cambian para allá y bueno, la historia ha demostrado que se equivocaron en ese cambio, pero bastante. Ahora, si tú vas a salir de un jugador como Connelly Early, que tienes que como 5 años de control todavía con ese muchacho, pues traer a un bate como Curtis Schmidt, que verdaderamente sí está teniendo un buen momento, pero aquí hay que darle todo el crédito a Washington, que vendió a este muchacho sumamente alto y tuvo un muy buen retorno. Pero a mí ahora mismo, yo creo que Boston no es un equipo para traer a Corey Smith. Es un equipo para traer a un bate de verdad, de respeto, un bate ya consolidado en la liga.
Y yo, con el mayor respeto de Craig Breslow, déjame agregarte esto rápido, con el mayor respeto de Craig Breslow, desde que Craig Breslow es gerente general de los Medias Rojas de Boston, para mí no ha parado de equivocarse y te está destruyendo la franquicia. Uh-huh. Para mí es el peor gerente general en este momento que tiene las Grandes Ligas. Es además un tipo bien, para mí, prepotente. No ha sido capaz de crear un buen ambiente dentro del equipo de los Medias Rojas de Boston. Y para mí este va a ser uno de los cambios. Mira que tiene malos cambios en su currículum. Este va a ser de los peores de la historia.
Ahora, sin embargo, hablábamos de que sí, buen retorno consiguió Washington. Pero leyendo los reportes de rumores de cambio, veo que Washington ha puesto, o por lo menos está escuchando ofertas por C.J. Abrams, 27 jonrones y 82 remolcadas del campo corto, James Wood y Luis García.
Los únicos tres que batean.
Los tres. Entonces, ¿para qué cambiaste a Juan Soto? El cambio por Juan, de C.J. Abrams y James Wood por Juan Soto, la vida demostró. Le dieron la patada a la lata, como se dice en buen cubano.
Sí, la pegaron.
Pero ahora que ya terminaste la reconstrucción del equipo, ¿vas a salir de estos dos hombres? ¿Qué mensaje le mandas a tu fanaticada?
Que no vas a gastar un peso, porque CJ Abrams ahora mismo cobra 4 millones y pico. Y le quedan dos arbitrajes con esta temporada que está teniendo. Los próximos dos arbitrajes
van a ser grandes,
van a cobrar un dinero. Lo mismo con James Woods. Entonces, el mensaje que tú estás mandando es: nosotros vamos a ser verdaderamente un equipo más como Tampa, un equipo más como los Marlins. Vamos a tratar de no gastar dinero, de aquí de competir con lo que tenemos, y usted olvídese de que va a tener aquí un jugador que usted va a poder comprarse el uniforme y que va a estar aquí más de 3-4 años.
Y por otro lado, los rumores, hay rumores, yo de verdad no me lo creo, que Tarik Skubal, que es la fruta más codiciada, la manzana del paraíso, estaría poniendo rumbo a Tampa.
Mira, yo he leído eso 3 o 4 veces y yo te voy a decir, Tarik Skubal no es un lanzador para Tampa, por lo que va a cobrar. Normalmente Tampa no hace este tipo de transacciones. Claro. Normalmente Tampa lo hace al revés. Se deshace de Tarik Skubal. Es el tipo, sí. Es lo que nos ha enseñado la historia con estos Rays de Tampa Bay. Ahora, Tampa tiene, yo creo, que la finca para poder traer a un Skubal, hipotéticamente hablando. Si llega a Tampa, una rotación con Nick Martínez, McClanahan, Rasmusic y Tarik Skubal en una postemporada.
Le no complica la vida a cualquiera.
Al que se le ponga adelante.
Sí, sin lugar a dudas. Oye, ya hubo un resultado esta tarde. Los Rangers de Texas vencieron 7-3 a los Marineros de Seattle. Jonrón de Randy Arozarena, su número 13. Y poco a poco se va acercando
al 2020.
Al 2020, una vez más, Randy Arozarena, que va a ser agente libre al finalizar esta temporada. Quiero dedicar los últimos minutos a un artículo que estuve viendo en The Wall Street Journal sobre el ABS, la revisión de bolas y strikes. Los umpires menores de 40 años, en el 50.1% de los picheos que les reclaman, se los viran para atrás. Cuando los umpires son de 40 a 49, ese porcentaje sube al 54%. Entre 50 y 54 años de edad, sube a 57.2%. Entre 55 y 59, sube al 58.2%. Y los umpires mayores de 60, que son 7, el porcentaje de equivocación es 60.8%. Dígame algo de eso.
Y más, eso lo que nos quiere decir es que si Pepe Lacayo fuera umpire, sería Ángel Hernández.
Sería. Por favor, guarden esto, que va a ser de los mejores momentos de la historia.
No, yo creo que como todo en la vida, a medida que uno va creciendo, uno va perdiendo facultades también. Y creo que al final la juventud se impone. En este caso, La experiencia, creo que sí, tiene la experiencia para otros llamados, creo que para conocimiento de reglas, experiencia en situaciones de juego, pero lo que es la interpretación de la zona, y que cada vez, oye, cuando te toca a ti arbitrarle a Misiorovsky tirándote ciento y pico millas, es difícil.
Es muy complicado. Es muy complicado. Es complicado. Y no creen que sería mejor, porque esto expone demasiado el trabajo de los árbitros.
Tú sabes que yo creo que al final lo que yo, en mi opinión, yo creo que esto al final lo que ayuda a entender un poquito más es cuán difícil la tienen los árbitros.
Sí, porque a ver, en el FBS a veces vemos que se equivocan. Oye, por la pestaña una cucaracha.
Mira, cuando se equivocan por 2 pulgadas, que en el cuadrito parece que está a 1 kilómetro. Cuando tú lo miras en el cuadrito, tú dices, no, era bola. Oye, 2 pulgadas. Mira qué cosas son 2 pulgadas. Es nada.
Menos de un dedo.
Y sí, entonces estamos viendo ese que el tipo se equivocó, sí, por 2 pulgadas. Un lanzamiento de 96 millas, una slider con 20 y pico pulgadas que ya que rompió. Y tú dices, no, se equivocó, qué malo es. Se equivocó por 2 pulgadas.
Exacto.
A mí particularmente, yo, y se lo he dicho, sobre todo a Giordano, que es con el que más he compartido transmisiones, a mí particularmente no me gusta. Me gusta la posibilidad de corregir errores, porque hay juegos de pelota que se ganan por la decisión de una bola o un strike. Pero a mí me gusta más que los umpires tengan un audífono donde automáticamente le vayan diciendo. Eso es fracciones de segundos.
Eso se probó en Liga Menor. Estaban probando esta que tenemos ahora y la otra. Yo incluso en clase A, yo una vez hace como dos años o tres años, voy a Júpiter, era un partido de clase A y lo estaban haciendo así. El árbitro de home está escuchando lo que le decía una persona arriba en la computadora. Cayó en el cuadrito, cántalo. Pero de cierta manera, creo que la liga, porque acuérdate que la liga lo que te vende es entretenimiento. La liga lo que te vende es lo que se llama el engagement. Sí. Cuando en un estadio pelota van a revisar la gana o no la gane, es una locura tremenda. Claro. Y levantas sí, el estadio, lo pones de pie. Al final la liga prefiere eso que prefiere el ser parejo. Incluso yo no creo que el ABS sea parejo. Porque el noveno bate de los Yankees, bueno, y los Yankees no es el mejor ejemplo, quizás el noveno bate de los Dodgers nunca en su vida va a poder pedir un reclamo porque tienes dos. Entonces, ¿quiénes van a pedir los reclamos?
Los caballos.
Los caballos. El jugador que está ahí de medio palo, que está rellenando un hueco, no tiene el poder para pedirlo. Entonces, ese jugador se va a comer muchas veces los malos picheos, se los van a cantar también. Es una cosa, creo que de cierta manera te habla de cómo se puede, de cómo te ven a los jugadores. Mira, y aquí van a cantar el himno, yo.
Para más, les deseo un juego rápido, que no sea un juego interminable, y a ver si ustedes le